Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Arrancan los playoffs de la FedEx Cup, el Northern Trust, con John Ram en liza como número uno del mundo y con ese gran objetivo de conquistar la FedEx Cup. Parte desde la quinta posición, el objetivo es llegar con las mayores opciones posibles a esa final, a ese Tour Championship de Atlanta. También está Sergio García, los dos tienen garantizado su pase al segundo playoff, pase lo que pase esta semana, pero obviamente Sergio sí que tiene que hacer un buen papel o un buen torneo para dejarse el menor trabajo posible para la segunda jornada. Vamos a hablar, por supuesto, del playoff de la FedEx, pero también le vamos a dar algunas noticias interesantes sobre el calendario del European Tour. Cosas que nos van llegando sobre qué puede ocurrir con el sustituto de Marruecos. Ya hablábamos de España. Bueno, pues podemos dar alguna información más en ese sentido y también hablar de ese final del European Tour, que en principio era en China. Vamos a ver qué ocurre con eso. Empezamos.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a la bola provisional. Estamos en jueves 19 de agosto y es el día, hoy, en Nueva York, en Jersey City, muy muy cerquita de la Estatua de la Libertad, donde comienzan los playoffs de la FedEx Cup. Pues unos playoffs en los que tenemos a un español con todas las opciones de ganar, que no es otro que John Ram, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero también, ya decimos, vamos a hablar de otras muchas cosas. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Desolado.
Desolé. Yo sé desolé, ¿por qué?
Yo soy desolé, exactamente.
¿Qué ha pasado?
No, bueno, no lo has visto tú. O sea, a ver, no tienes dando la vuelta al mundo. El hijo de George Harrison,
¿sí?
Danny Harrison, Danny con H intercalada, ¿eh? Porque,
o sea, ¿sí? No, porque no como Danny Willett, sino con una H intercalada.
Una H intercalada. Ajá. Danny Harrison.
Sí.
Hombre, ha hecho unas declaraciones, creo que es una entrevista al diario ABC, en donde dice que los Beatles, y más concretamente Paul McCartney y John Lennon, frenaron a su padre. ¿Qué te parece?
Bueno, pues, o sea, que lo taparon, ¿no? Como diciendo que le pusieron obstáculos.
A ver, venga, vamos a ser del todo claros. Se refiere más a la última época, de los Beatles, ¿no?
Sí.
Donde ya estaban en descomposición, ¿no? Finales de los 60 y bueno, pues que su padre estaba ya, por supuesto, que su padre ya había hecho grandes temas para los Beatles.
Sí.
Y tenía también ya acumulados ahí una serie de temas que luego iban a ser gran parte de su primer disco, que prácticamente editó pues poco tiempo después, sí, de la ruptura de los Beatles. Se refiere un poco a eso, ¿no? Que en esa última etapa de descomposición, pues su padre iba frenado ya porque realmente él estaba dispuesto ya para dar el salto, ¿no? Pero aún así estoy absolutamente... Je suis désolé, désolé absolutamente. Porque no se pueden decir esas cosas, ¿no? Claro. Así como así.
Tú no estás de acuerdo, así a bote pronto, ¿no? Con Dani, ¿no?
No, hombre, depende de cómo se mire. Si Ernie Els me dice, pues mira, a mí Tiger y Vijay Singh me frenaron, pues entiendes por dónde lo está diciendo.
Sí,
dice,
claro.
Sin ellos, a lo mejor
habría ganado
hubiese
más.
Ganado más grandes o más cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero a lo mejor no. A lo mejor gracias a ellos diste una talla a un mayor, ¿no?
Nunca se sabrá.
Y yo creo que McCartney y Lennon
le influyeron, ¿no?
Vamos a decir solamente inspirar a George Harrison. Bueno, y ya está.
Sí, no. No, pero es importante el apunte.
Yo soy de Solé.
Con lo que no estamos de Solé, con lo que viene este fin de semana, ni mucho menos con el circuito americano y el grande de las chicas, El grande de las chicas, no lo comentaba en la presentación, pero bueno, también vamos a dedicarle un buen espacio en este podcast, entre otras cosas, porque Bueno, primero es el último grande de la temporada, de todos los circuitos, evidentemente, o de todos los, tanto masculino como femenino, quería decir. Es el quinto de las chicas y encima es en Carnoustie, ¿no? O sea, que ¿para qué más, ¿no? Así que también hablaremos. Pero antes de nada, lo que decíamos, vamos con las noticias frescas. No, vamos con lo que hemos podido saber en las últimas horas respecto a lo que puede ocurrir con el calendario del circuito europeo. Bueno, ya saben...
¿Me dejas introducir una sintonía para dar una pista?
Venga, ¿no? Vamos allá.
Será maravilloso viajar hasta... ¿Qué te parece?
Me parece impresionante, sobre todo el ruido musical ha sido espectacular, vamos, o sea, recién sacado de, no sé, de cualquier concurso de la televisión. Bueno, pues seguro que ya todos ustedes saben por dónde van los tiros, porque quién no conoce ese mítico tema, y el que no, que se lo haga mirar, que no lo conozca. Pero bueno, lo que queríamos decir es, bueno, ya lo saben todos ustedes, le ponemos en antecedentes, ¿no? Se juega el Open de España en la segundo fin de semana de octubre, después viene el Estrella Damm Andalucía Masters y después venía en la tercera semana, el tercer fin de semana o el cuarto fin de semana en este caso de octubre, venía el Trofeo Hassan II en Marruecos. Bueno, se canceló por el tema del COVID y tal y cual, y el European Tour está buscando a marchas forzadas un sustituto para esa semana, para ese torneo de Marruecos. Bueno, todavía no hay nada oficial, todavía no se ha anunciado nada por parte del European Tour, pero obviamente se está trabajando y se está trabajando en España, como ya informábamos. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que hay negociaciones abiertas con Mallorca, con la isla española, la isla Balear española, con Mallorca, para que sea ahí donde se juegue ese torneo que va a sustituir a Marruecos, al Trofeo Hassan II. Es decir, se jugaría en Madrid, Valderrama y Mallorca, las tres semanas consecutivas en España. Todavía no está cerrado, insistimos, ¿eh? No es oficial ni está cerrado, es decir, todavía se puede caer y a lo mejor al final no es en Mallorca sino en otro lado. Pero ahora mismo la primera opción, o una de las más importantes que están sobre la mesa, es Mallorca. Y además cuadra, encaja perfectamente, porque no hay que olvidar que Mallorca evidentemente es un gran aliado ahora mismo del circuito europeo, porque acoge la final del Challenge Tour, ni más ni menos, ¿no? El torneo más importante del Challenge Tour, del segundo circuito del European Tour, y evidentemente pues las conversaciones, las relaciones son absolutamente fluidas, y el European Tour pues entiende que una manera de premiar ese esfuerzo que hizo Mallorca por acoger la final del Challenge Tour, pues puede ser otorgarle este torneo del circuito europeo, que evidentemente en su mayor parte va a estar financiado por el European Tour, ¿no? Así que bueno, esa es la primera opción ahora mismo que está sobre la mesa. Veremos si se cumple, David.
Sí. Hay que decir que el European Tour, como ha venido haciendo, ¿no? Durante, bueno, diríamos ya un año largo, ¿no?
Sí.
Del último año largo, tiene abiertos varios frentes, ¿eh? ¿Te acuerdas también cómo ocurrió con el tema de Canarias?
Sí,
pues realmente se estaban barajando algunas posibilidades, pero es totalmente cierto que la opción Mallorca pues agarra muchos frentes. Y además, como tú dices, pues sería un gran momento, ¿no?, para la isla, ¿no?, porque prácticamente a continuación de ese torneo vendría ya la final, sí, del Challenge, ¿no?
Exacto, sería
no exactamente continuado, pero bueno, pues serían 15 días magníficos, ¿no?, allí de golf, ¿no?, en donde Mallorca pues sería uno de los puntos.
Imagínate. Bueno, la gira sería espectacular, ¿eh? La gira para el circuito europeo sería Madrid, Valderrama, Mallorca. O sea, a mí me parece, vamos, ni hecha con, vamos, con pluma estilográfica. Está hecha esa gira de lo maravillosa que es, ¿no?
Con Rotring. ¿Te acuerdas de los Rotring? Rotring,
hombre, claro que me acuerdo. Ah, en eso era mi padre, era un fenómeno.
Ya no existen, ¿no? Ya no existen.
No lo sé.
Sí, existen.
Existirán,
¿no?
Me imagino que sí, pero claro, yo es que lo usaba.
No, como
en
ya todo se hace por ordenador claro. Y tal, yo creo que eso ya no existe. O sea,
no sé.
Tú te vas ahora primero de aparejadores, si es que eso existe.
Que seguramente no, también.
Que seguramente no, tal y como yo lo estoy diciendo, no existe. Y allí no tiene un Rotring, no saben ni lo que es. Vamos,
puede ser que no sepan lo que es un Rotring, puede ser. Sí. Qué bonito los Rotring, ¿eh? Qué bien pintaban los Rotring, ¿no?
Nunca fui muy yo de Rotring.
Yo era muy malo. Tengo que reconocer ahora que ha prescrito, que a mí la mayoría de los trabajos con Rotring me los hacía mi padre, que le gustaba mucho. Entonces, cuando
muy bien, muy bonito, muy bonito. Así has acabado donde has acabado, claro.
Así has acabado donde has acabado, efectivamente. Aquí, en la bola provisional. Que bueno, que efectivamente. No, una cosa interesante al hilo de lo que estamos comentando de Mallorca. Calendario del circuito europeo. A ver, ahora mismo, evidentemente, uno echa la vista al calendario del circuito europeo y dice, bueno, la final de Dubái es a mediados de noviembre, o sea que todavía queda final de agosto, septiembre, octubre. Bueno, pero es que realmente uno mira los torneos que quedan y no quedan tantos. En definitiva, lo que queremos decir es que quedan menos torneos que la sensación temporal que uno tiene pensando en que la final de Dubái es a finales de noviembre. ¿Por qué? Porque dos semanas antes de la final de Dubái, la semana antes de la final de Dubái, no hay torneo, de momento, puesto en el calendario del circuito europeo. Dos semanas antes tenemos el Volvo China Open. Volvo China Open, que hay que quitarlo ya del calendario. Todavía no lo han quitado oficialmente, pero se va a quitar. O sea, no se va a jugar porque no van a ir a China, tal y como está la situación. Y la semana antes del Volvo China Open es el Campeonato del Mundo, el HSBC Champions, que ya les venimos diciendo desde hace bastante tiempo que tampoco se va a jugar. O sea, la gran sorpresa sería que se jugara, pero no se va a jugar.
Que prácticamente lo que queda es la confirmación de que no se va a jugar, ¿no?
Exactamente.
Y oficial, ¿no? Pero que todo lo que uno, todo lo que bulle y lo que anda, de lo que se escucha por la trastienda es que nadie cuenta con ese torneo ya prácticamente, ¿no?
Claro, entre otras cosas, David, porque el problema está en que HSBC dice, venga, yo voy para adelante, yo organizo el torneo, yo hago el HSBC, que me encanta y que quiero tener un campeonato del mundo. El problema está en que las grandes espadas, los grandes jugadores, no van a ir. Entonces, en ese sentido, HSBC dice, bueno, pues si no voy a tener aquí a ningún americano, los europeos tienen muchas dudas y tampoco van a venir, entonces no lo organizo. Ese es, ¿no?, el gran problema, digamos, ahora mismo, o la gran dificultad de ese torneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ahora uno mira el calendario del European Tour, a día de hoy, realmente...
Desolé absolutamente.
Efectivamente. O sea, como diría... Danny Harrison, ¿no? O sea, absolutamente, pues sería un... No, ahora mismo acaba en el Estrella Damm Andalucía Masters de Valderrama. Ese es el último torneo regular confirmado a día de hoy del circuito europeo. O sea, imagínense, después quedaría un mes más para la final de Dubái. En cualquier caso, aunque eso es la realidad a día de hoy del calendario, sí les podemos decir que evidentemente va a haber torneos entre Valderrama y la final de Dubái. Algún torneo va a haber. Uno probablemente de Mallorca.
Exacto, yo creo que hay que contar con el de Mallorca, que en el peor escenario para nosotros, fundamentalmente, y para el golf español en general, sí, ¿no?, sería que no fuese en Mallorca, pero parece ser que sí, sí, que podría ser allí. Uh-huh. Pero vamos, ese torneo, si no es en Mallorca, va a ser en Chipre, entiéndeme.
Sí,
vamos,
sí, sí. O sea, y si no, volverán a Inglaterra, o si no, volverán donde sea. Pero que obviamente, o a lo mejor se van a los Emiratos, nunca se sabe. Hombre, yo creo que todavía en octubre igual hace bastante calor en los Emiratos para hacer un torneo. Exacto. Pero bueno, en un principio igual hasta se lo plantean. Y precisamente al hilo de eso, David, hay posibilidad también de meter otro torneo antes de la final de Dubái, ¿no?
Como el año pasado, ¿no? Para que la gente tenga la referencia clara. El año pasado, que también estábamos en las mismas, ¿no? Que si torneos que se caían, torneos que... y torneos que se iban inventando sobre, sí, la marcha, bueno, pues nos acordaremos todos de aquel torneo. La semana previa a la final, sí, de Dubái se jugó un torneo en el otro campo del Jumeirah. O sea, la final se juega en el Earth Course. Sí. Bueno, pues se jugó en el Fire Course, ¿qué es lo que es, no? ¿Fire era?
Fire Course, sí. En el Fire Course, pues, se jugó el Golf in Dubai Championship, o algo así se llamó, sí.
Uh-huh. Exactamente, que ganó Rozner, me parece, ¿no? Bueno, eso da igual.
Sí, Antoine Rozner.
Ganó un francés, no sé si creo que fue Rozner.
No, sí, fue Antoine Rozner seguro, sí. Exacto, que ganó con un gran domingo, una gran remontada el domingo, sí.
Exactamente, bueno, pues este año, por ahí ponía los tiros también perfectamente, ¿no? Porque casi podemos darlo por hecho, Alejandro, ¿no?
Sí, lo podemos dar por hecho.
La semana antes de la final se jugará un torneito ahí.
Sí, porque también es una época muy de meter torneos en Sudáfrica, ¿no? En noviembre y tal, pero eso evidentemente está totalmente descartado, porque ya se canceló el Nedbank Gold Challenge, que era el torneo que había en Sudáfrica precisamente antes de la final de Dubái, con lo cual, bueno, pues ahí normalmente lo que va a ir es el torneo de Dubái. Así que, bueno, que ya ven que no queda tanto. Que no queda tanto, porque estamos hablando de que esta semana se juega en Chequia, la que viene Suiza, después viene Italia, Wentworth, la Ryder, que ahí evidentemente no cuenta nada para la Race to Dubai, y ya es Dunhill Links, Madrid y Valderrama. O sea, para que se hagan una idea de que no queda tanto para mantener la tarjeta, de ahí, y ya enlazamos con la semana de hoy, con esta semana, perdón, la importancia del Czech Masters, ¿no? Del torneo de la República Checa.
Completamente. Porque ya cada torneo antes de seguir por ahí, Alejandro, sí. Déjame introducir un pequeño matiz, que es un poco estúpido, pero que quizá ayuda a entender también la situación. Primero, lo primero que hay que decir, que es de perogrullo, pero ahí está, es el enorme destrozo que la pandemia sigue haciendo a la europea.
Totalmente. Claro, o sea,
es que es brutal. Parece como que todos ya nos hemos acostumbrado a ciertas rutinas o a cierta manera de vivir y de estar, y no es así. O sea, el tremendo destrozo que sigue haciendo a muchas economías, ¿no? Y,
sí.
No sé, como que parece que... Sí, es que al final tenemos una capacidad de adaptación a todo que es tremenda.
Sí, parece que lo estamos dejando atrás, pero no lo terminamos de dejar atrás. Esa es la realidad. No.
Y el matiz que quería introducir sobre todo es que el año pasado nos acordaremos la absoluta urgencia que tenía el European Tour de montar estos torneos, porque había habido 3 meses de parón pandémico, si nos acordamos, donde se habían perdido muchísimos torneos, y entonces el European Tour, para cumplir con los objetivos con la televisión, sí. Tenía que llegar a un número determinado de torneos.
Uh-huh. Si no, tenía que pagar una penalización del contrato.
Uh-huh. Exactamente. Y por eso había aquella urgencia que ahora no se da, porque este año no ha habido parón como tal. Uh-huh. Y digamos que en ese sentido de torneos jugados no van mal.
Exacto,
¿no? Para sí. cumplir con ese torneo. Entonces, no, lo que quiero decir también con esto es que tampoco nos extrañe mucho si realmente al final hay muchas semanas libres.
Exacto.
Antes de la final de Dubái.
En este tramo final, claro. Sí, tiene todo el sentido.
Porque no tienen tanta urgencia, ¿sabes? No es tan absolutamente urgente, ¿no?
Sí. No le va la viabilidad económica en ello. Ya, al final es dar las oportunidades más posibles a todos los jugadores para que en el terreno de juego, en este caso, ¿no? En el campo, pues puedan conseguir sus objetivos, ¿no? De mantener la tarjeta o meterse en la final de Dubái. Pero es verdad que no le va la viabilidad económica en ello. Así que, bueno, es muy importante ese matiz. No nos extrañemos, efectivamente, como dices, David, que veamos más semanas libres de lo habitual, ¿no? En este final de temporada.
Sí, de las que hubo el año pasado, por ejemplo.
Eso es, ¿no? Uh-huh, exacto.
Pues recordemos, ¿no? Aquellos dos torneos en Chipre que se metieron, todos aquel Scottish Championship que se organizó y que ganó Adrián Otaegui, todos aquellos que se hicieron, sí. ¿No? El mismo de Dubái antes de la final.
El mismo de Dubái, otro en Sudáfrica que también se metió justo coincidiendo con el de Dubái. Se jugaron 2 torneos en una semana, de hecho.
Sí, verdad.
Para intentar cuadrar y llegar a ese número, ¿no? O sea que efectivamente eso este año no existe esa necesidad, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo lo solucionan. Pero bueno, apunten, ¿no? Apunten ahí la posibilidad de Mallorca después de Valderrama y de Dubái, justo antes de la final de Dubái, pues que se repita otro torneo en Dubái. Esos son los ajustes de calendario que está haciendo el circuito europeo. Y al hilo
y
de
en
eso...
En todo caso, sí. Alejandro, la gira española de 3 semanas, si sí. verdaderamente se confirma, es otro chollo, ¿eh? Para... Vamos a recordar simplemente, ¿eh? Un último apunte al respecto. Uh-huh. Lo bien que le fue a muchos jugadores españoles, claro. Esa gira de 3 semanas en las Canarias, ¿no? Bueno, pues para foguearse, para estar ahí, para verse, para competir con varios de los mejores. Vimos cosas muy interesantes allí, ¿no? Y tener la oportunidad, o que 20 jugadores españoles, no, 20 no, pero vamos, que 10 de los no habituales tengan la opción, ¿no? De
sí,
jugar,
sí,
pues
sí.
Oye, eso hace currículum, hace experiencia y al final, si barremos para casa, es muy interesante.
Muy interesante. Sí, muy interesante. Y bueno, y no hace falta que nosotros descubramos aquí la pólvora. Y obviamente se rinde mejor cuando se compite en casa. O sea, eso es así, ¿no? Se siente uno más a gusto, sí, más sí. tranquilo, conoce mejor los campos, los ha jugado más veces, eso es así. Así que obviamente es una magnífica noticia que todo se vaya a decidir ahí al final para todos los españoles que se están jugando la tarjeta, entre ellos.
Exactamente.
Los que esta semana están en la República Checa, ¿no? Que quitando a Adri Arnaus, que obviamente tiene su tarjeta más que asegurada en el puesto 70 de la Race to Dubai, el objetivo de Arnaus es otro, es meterse en la final de Dubai precisamente, pero el resto sí, el resto de los que juegan esta semana pues están jugando la tarjeta y los derechos de juego para el próximo año, así que es una semana importante, la de la República Checa, aunque parezca un torneo menor, evidentemente, ¿no? Por participación y por bolsa de premios. Por bolsa de premios un poco está en la línea de prácticamente de todo el año, ¿no? Del circuito europeo, pero sí por participación. Y después, la otra vertiente, David, muy interesante esta semana en Chequia, y ya luego nos metemos con los playoffs y con el Major y con el British Open, es sin ninguna duda la Ryder Cup. todos mirando hacia la Ryder Cup porque quedan 4 semanas y ahora sí se podría decir que ha empezado el sprint final para meterse en el equipo o por lo menos para hacer dudar a Padraig Harrington.
Sí, y ahora se empiezan a ver movimientos inusuales, ¿no? Muy clásicos de año Ryder, sí. Pues donde grandes nombres que no están metidos, que no las tienen todas consigo, que no han conseguido sumar lo necesario, pues empiezan a verse, ¿no? Bueno, pues esta semana en Chequia está jugando Henrik Stenson y Danny Willett, por ejemplo, ¿no?
La primera vez que juega Stenson en Chequia y en Praga.
Exactamente, ¿no? O sea, esos son frutos que recoge este torneo de Chequia, ¿no? Lo vemos cada año Ryder, ¿no? Siempre se encuentra ahí con 3 o 4 regalitos espectaculares, ¿no?
Sí. Y bueno, va a ocurrir la semana que viene también. ¿Verdad, David? Por ejemplo, la semana que viene en Suiza vamos a tener la presencia de Francesco Molinari. Molinari lo va a jugar, obviamente, por la Ryder Cup, no por otra cosa. Si no, seguramente, pues no lo jugaría. Pero ahí va a estar el italiano intentando apurar sus opciones. Va a jugar Suiza, Italia y Wentworth las 3 semanas consecutivas, pues para intentar también, en cierto modo, pues quién sabe, ¿no? Oye, si gana 2 de esos 3 torneos, ya te digo yo que va a estar en la Ryder Cup. O sea que claro, ese ahí están ahora los juegos, ¿no? Para intentar convencer a Harrington. Es muy interesante, desde luego, ver lo que puede suceder.
Hombre, estamos hablando de una de las mejores parejas de la historia de la Ryder, aunque fuese solo en una edición.
Sí.
Vamos, no vamos a decir una de las mejores parejas de la historia de la Ryder, quizás sería exagerado, aunque ganaron los 4 puntos, que ya está bien. Uh-huh. Bueno, evidentemente la formada por Tommy Fleetwood y Francesco Molinari.
Sí.
Pero sí una de las de mayor impacto, porque es que era una pareja nueva que arrasó, ¿no?
Totalmente.
Pues una cosa verdaderamente...
4 de 4.
Claro.
4 puntos.
Iba a decir injustos, tampoco es que hayamos sido injustos, ¿no? Pero cómo vuela el tiempo y qué cruel es a veces el deporte profesional, ¿no? Porque es que la Ryder de París, o sea, si alguien brilló fueron estos dos jugadores, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y que ahora Francesco esté... O sea, ni lo hayamos barajado, ¿no? Entre las posibilidades, ¿no?
Es curioso,
en los últimos meses, es curioso. A ver, él se lo ha ganado, entre comillas, con su juego, ¿no? Porque realmente no da la sensación de poder estar ahí. Pero que no deja de ser curioso, ¿no? Y que ahora de repente te encuentras, oye, que Molinari... A ver cómo viene Molinari a Europa. Sí,
claro.
Imagínate que empieza a salirse, ¿no?
Sí.
Francesco Molinari, pues tienes ya ahí más lío, entre comillas...
Más dudas, claro.
Para el capitán y...
Sí. Hombre, es que, a ver, hay... esto, en realidad, lo de Molinari, lo que estás comentando de Molinari, nos deja otra lección, ¿eh? A todos, ¿eh? A los aficionados, a los periodistas, a los analistas, a todos, nos deja una lección, porque tú haces una encuesta a la salida de París, saliendo, tal y como estaba saliendo de la Ryder Cup, sale de París y dice, oye, ¿tú crees que Francesco Molinari está en la próxima Ryder? Y te miran, te meten un cabezazo en la nariz seguramente al que le preguntes eso, ¿no? Como diciendo, pues claro, ¿cómo no va a estar? Es que, aunque se dé en un pie, hay que llevárselo después de lo que acaba de hacer aquí en París. Pero no, al final no, porque al final pasa mucho tiempo, y más en este caso que se ha retrasado un año la Ryder, ¿no? Pero bueno, da igual, aunque hubiera sido el año pasado estaríamos más o menos en las mismas, ¿no? Entonces, que sí, que no se pueden dar las cosas por hecho, o sea, que podemos pensar
sí,
que...
Sí, es una buena reflexión, o sea, es que al final el juego es tan grande que pone a todo el mundo en su sitio, ¿no? O sea,
sí.
Y tienes toda razón, es una buena reflexión, porque parece que hay nombres que en un montón son intocables y de repente todos caemos en la conclusión o los hechos nos llevan a todos por otro lado, ¿no? Y dices, no, pues es que a nadie le extrañaría que Francesco no esté en esta Ryder, ¿no?
Claro.
Y es más, bastante que ha sumado Tommy Fleetwood cuando tuvo que sumarlo,
sí,
porque es que si no, a nadie nos extrañaría que Tommy Fleetwood no estuviese en esta Ryder, ¿no?
A día de hoy...
Si hizo un hueco a codazos, bueno, si hizo un hueco a base de buenos resultados en su momento, y ahí se está manteniendo, ¿no? Pero realmente si Tommy Fleetwood dependiese de una invitación del capitán, ahora mismo no estaría.
No estaría.
Es así, ¿no?
Sí. De hecho, esa es una de las ventajas que podría tener Molinari si hace un buen torneo, que está Fleetwood en el equipo. Oye, y eso al final cuenta, porque dice, joder, es que esta pareja, lo que hizo en París, cuidado, ¿sabes? Es que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero...
yo estoy muy tranquilo con Fleetwood, de todas maneras, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Así de claro.
Sabes que va a rendir, ¿no? En la radio, ¿no?
Es una cosa absolutamente intuitiva, o sea, no está apoyado en nada concreto, ¿no? Pero estos momentos de forma templaditos, tirando abajo, de los grandes jugadores, meses antes de la Ryder, cuidado con ellos, ¿eh? Porque es como con Rory, como pasa con Rory, ¿no? Para empezar, o sea, Rory ya está dando señales, ¿eh?
Sí.
Desde hace tiempo. Pero es que Tommy Fleetwood también, ha pasado ya en muchas Ryder, ¿no? Que llegan... un jugador parece que llega un poquito justo, que bueno, que ha dado que ha ofrecido demasiadas sí. dudas en los meses anteriores, y justo alcanza el punto caliente de su juego y de su concentración y de su todo y de su burbuja y de como queramos llamarlo, sí. la semana de la Ryder, ¿no? Ha pasado muchísimas veces en los dos equipos, jugadores con los que, bueno, este no pasa nada, y luego resulta que es uno de los mejores, ¿no?
Totalmente.
No estoy nada preocupado con Tommy Fleetwood y ni con Rory McIlroy. Creo que ya verás cómo van a destacar en
sí,
esta
Ryder. Sí, van a rendir. Sí, totalmente, totalmente. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Aparte de que es otra cosa que comentamos.
Bueno, Sergio mismo, ¿no? Sergio
sí,
mismo.
Sí, sí, o Poulter, la... que Poulter encima es que está jugando bien, ¿no? O sea, se añade encima en el tema Poulter que está jugando bien, pero Poulter ha llegado a otras Ryder sin jugar bien y al final ha sido muy decisivo, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? También es verdad que hay jugadores que están hechos, ¿no? Para esta competición, pero que estoy de acuerdo en otra cosa.
Y que se liberan un poco. Vienen de sufrir claro. En silencio y en soledad todo un año, ¿no?
Sí.
Con su equipo de trabajo, que las cosas no terminan de salir, y como que se encuentran allí, de repente se liberan, ¿no? Apoyados en sus compañeros, y es que se habla muchas veces, o sea, no me lo estoy inventando.
Sí. Jugadores
se habla muchas veces, ¿no?
Jugadores que no llegan bien y después rinden muy bien en la Ryder.
Sí, primero porque van afinando todo lo que pueden. Hay que acordarse de Sergio antes de la en las semanas previas a la Ryder, a la última Ryder.
Que jugó en Portugal,
¿no? Jugó en Portugal, exactamente. Jugó en Portugal dos semanas antes de la Ryder, una plaza, un torneo que nunca, jamás había jugado y que lo jugó por eso, porque se lo dijo a Tomás Bjørn, oye, no te preocupes que voy a ir a Portugal. Bueno, pues en Portugal me parece que acabó sexto, séptimo, uh-huh. y ya se empezó a gustar un poco y ponen más interés y se concentran y van a por ello. Y ya verás, como vamos a ver a Fleetwood y a McIlroy arriba en las semanas previas, o por lo menos cerrando semanas completitas.
Sí, sí. Aparte que hay otra cosa que también comentamos mucho aquí, ¿no? En este podcast, y que creo que es interesante, que realmente no está tan mal Fleetwood. O sea, no es un jugador que tú digas, bueno, es que se está dando en un pie, es que está haciendo... No es Stenson, no es el caso de Stenson, que tú dices, bueno, es que lleva mucho tiempo sin hacer resultados y encima está haciendo vueltas altas, o sea, que no... Sin embargo, Fleetwood... Es verdad que no ha hecho una buena temporada, está fuera de los 125 primeros de la FedEx Cup, todo lo que ustedes quieran, pero no ha sido un desastre de temporada, no ha sido una temporada de estas que tú dices, vaya, otro 78 de Tommy Fleetwood, otro 80 de Tommy Fleetwood, ¿no? Seguramente está más cerca de lo que parece.
Bueno, en realidad, siendo casos distintos, y con resultados también más o menos distintos, a mí me recuerda mucho el actual momento de Fleetwood con el de Sergio. O sea,
son
jugadores que están haciendo buenas vueltas, que están ahí, pero que no terminan de cerrar una buena semana para de verdad asomarse ahí arriba, ¿no? O incluso luchar por el triunfo en los nueve últimos hoyos, ¿no?
Exacto.
Es un poco así, ¿no? Es un poco así. Pero luego el match play lo cambia todo, la dinámica de Ryder lo cambia
parejas,
todo. No tienen nada que ver las parejas. Uh-huh. Un four-ball no tiene absolutamente nada que ver porque... Tú puedes aportar muchísimo haciendo
Exacto.
cinco bogies, ¿sabes? Porque no pasa nada, levantas bola, pero te has hecho estos cuatro birdies. Y como esos cuatro birdies vayan alternados con los cuatro del otro, se acabó.
Sí.
Es así,
te acabas
es
haciendo
así,
menos ocho y todo el mundo dice, vaya, qué maravilla de pareja, ¿no? Sí, es así, totalmente.
No tiene nada que ver, uh-huh. y mucho más cuando ellos lo viven desde dentro. Y los capitanes lo saben también. Por eso, otro de los grandes puntos, Alejandro, va a ser si Stricker se va a atrever o no a elegir, en caso de que no se... Neta, que no se va a meter a Phil Mickelson.
Claro,
¿no?
Esa es la gran pregunta del equipo americano. Uh-huh.
Yo apostaría a que sí, a que Phil Mickelson va a ir a jugar su última Ryder.
Yo también la apostaría por ello, aunque hay que recordar las palabras de Mickelson en St. Jude, en el FedEx St. Jude, en el Campeonato del Mundo, en las que él mismo decía que necesita demostrarle al capitán más consistencia en los torneos que quedan. En este caso, pues ya solo le quedan dos, obviamente, ¿no? Este y el BMW Championship. Recuerden que el equipo americano se cierra después del BMW Championship. Tengo que demostrarle algo más de consistencia porque lo que no puede ser es que desde el PGA Championship no he sido capaz de hacer ni un top ten. Ni un solo top ten, ¿no? Y él mismo lo decía, pero bueno, una cosa es lo que diga Mickelson y otra cosa es lo que finalmente haga Stricker, ¿no?
Claro, y otra cosa es que Stricker piense, ¿y si pongo a Mickelson...? No me vendrá bien Mickelson en un four-ball.
Claro.
Porque ya el four-some es un poquito más delicado.
Claro.
Pero en un four-ball no te viene bien Mickelson.
Y en un individual. Porque dice, bueno, pierde tres hoyos, pero te gana los cuatro siguientes. Con un eagle y tres birdies. Porque es que es así, Mickelson.
Sí. Es que es otro mundo, claro, y por eso es tan apasionante.
Claro.
Y Sí, pues y cada mira, 2 años nos tiene así, ¿no?
Claro, mira, ya que lo has sacado, David, simplemente por dar el detalle, ¿no? Del equipo americano que se va a cerrar antes del europeo. Ya decimos, ¿no? Se cierra después, la semana que viene, después del BMW Champions, del segundo playoff. Están ya clasificados Morikawa y Dustin Johnson. Esos dos están matemáticamente clasificados. No los puede echar nadie del equipo. Y ahora mismo están también metidos Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas y Xander Schauffele. Casi nada. Esos son... perdón. Esos son los 6 jugadores clasificados, porque en Estados Unidos, en esta Ryder, se clasifican 6 y otros 6 son a dedo. Y aquí es donde viene la matraca, ¿no? Lo duro para Steve Stricker en este caso, ¿no? Da la sensación de que Jordan Spieth tiene su puesto asegurado, porque ahora mismo es el séptimo, está jugando bien, es un hombre Ryder, en fin, que Spieth nadie le va a echar de ahí. English tiene muchas papeletas porque es el octavo en la clasificación y está jugando muy bien, está haciendo muy buenos resultados y es pura consistencia, un buen hombre para la Ryder. Después Patrick Reed, pues casi nadie lo deja fuera, porque obviamente por lo que es y porque también está muy arriba en la clasificación. Ahí tendríamos ya a 9 jugadores, ¿no? Con Jordan Spieth, con Patrick Reed y Harris English. Y a partir de aquí, pues ya empiezan los líos de ¿a quién elijo? Pues ahí está Phil Mickelson, como decía David, está Patrick Cantlay, que es otro prodigio de consistencia, veremos a ver. Está Webb Simpson, ¿quién no se lleva a Webb Simpson? Está Scottie Scheffler, que ha demostrado muchas cosas en Match Play y que es un hombre con una cantidad de verdis brutal. Está Kevin Kisner, que acaba de ganar. Está Billy Horschel, que ganó el Campeonato del Mundo Match Play. Daniel Berger, que siempre está tapado, pero que es el décimo de la clasificación ahora mismo para la Ryder de Estados Unidos. Por no hablar ya de otros nombres que ya nos iríamos más, pero que están en buen momento, tipo Jason Kokrak, Sam Burns, Max Homa, Kevin Na, en fin. Que como ven, tiene donde elegir Stricker. Y va a ser bonita esa última fase, ¿eh?
Bueno, es brutal, ¿no? Es brutal. Si nos ponemos como nos ponemos con las posibilidades y carambolas que puedan darse en las elecciones del equipo europeo, lo de los americanos va a ser una locura. Una locura, ¿eh? Sí te diría, a mí me ha sorprendido un poco, sí, relativamente, pero sí me ha sorprendido el hecho de que a Daniel Berger en Estados Unidos, los medios americanos, le concedan muchas, muchas, muchas opciones. Sí. Pues no lo sé, manejan desde luego una información que nosotros no conocemos, ¿no?
Sí, sí.
Primero
sí,
porque es un jugador muy consistente y ahí están sus resultados, ¿no? Pero
yo creo que bueno, es lo que piensan, yo creo que se agarran a eso, ¿no? A que es un jugador muy regular en sus resultados.
No, y algo más debe haber, Alejandro, ¿eh? Algo más debe haber de, sí, bueno, pues su espíritu competitivo. Yo ahora mismo no me sé sus números en la presidencia, si es que la ha jugado, ¿eh? Me pillas completamente en pelotas, como suele decirse, pero quizá vayan por ahí los tiros, bueno, o quizás que Stricker confía mucho en él y lo saben, ¿no?
Sí, puede
por lo
ser,
que sea, ¿no?
Puede ser, sí, puede ser, pero desde luego, efectivamente, como dice David, es un nombre que recuerdan todos los especialistas americanos cada vez que se está hablando de quién se van a clasificar para la Ryder, quién no. En la President de 2017 jugó
Daniel Berger,
efectivamente. Y te digo ahora mismo los resultados que tuvo. Lo estoy mirando rápidamente.
Segurísimo. Fijo que he perdido todos los partidos. Esto es un clásico.
Lo estoy mirando ahora mismo aquí en Wikipedia. Pues mira, Daniel Berger jugó con Koepka el primer partido, los foursome, y perdió. Después, la segunda jornada no jugó. Ojo, que la tercera tampoco jugó. Muy en la cuarta bien. Sí, jugó con Justin Thomas y ganaron 3-2 a Jonathan Vegas y a Matsuyama. Y en el individual ganó a Siwokim, o sea que no está mal. O sea, ganó 2 puntos de 3.
No, tampoco jugó. Es una cosa que tú digas, no. Hay que llevarlo...
Sí, o sea, no, todo sea que Justin Thomas...
Pero bueno, no,
Thomas,
que es curioso, porque sí, lo que sí es verdad es eso, ¿no? Que muchos analistas de los que nos fiamos, pues lo dan siempre como uno de los prácticamente fijos en las 6 selecciones, ¿no?
Sí,
y tampoco
sí,
es que ande ahí arriba como Speed, ¿no? Está en el puesto décimo y todavía podría perder posiciones con Cantlay, con Finau, con Simpson, a lo mejor.
Exacto, sí.
Así
sí,
que,
sí.
Bueno, ya, lo que va a ser...
Va a decidir mucho estos dos playoffs.
Un despiporre, va a ser un despiporre, sí, ¿verdad? Sí, uno sí, empieza a analizar nombres y hasta Harry Singles en un momento dado que se ande con cuidado, que se ande
salir,
tentando ahí
sí,
la ropa, sí, porque es el nombre más...
débil, bueno, más débil.
Sí, es la parte por donde a uno menos le cuesta, ¿no?
Sí, pero es rookie, además, no ha jugado nunca la Ryder, o sea, es más fácil, como tú dices, dejarlo fuera y tampoco es que haya hecho, es un gran jugador, pero no ha hecho grandísimas cosas, ¿no? No ha ganado grandes, ni ha estado para ganar grandes, pero bueno, oye, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver la personalidad también de Stricker, ¿no? A ver por dónde van los tiros. ¿Y qué peso tiene también la opinión de Tiger Woods? Porque a mí me parece que Tiger también va a opinar lo suyo, por lo menos particularmente, ¿no? En conversaciones privadas con Steve Stricker, estoy seguro que se va a apoyar también mucho en lo que piense Tiger, ¿no? Ya sabremos de eso, porque seguro que Steve Stricker hablará de ese tema cuando llegue el momento. Bueno, y dicho esto, nada, playoff de la FedEx, que ya ven, ¿no? Enlazamos una cosa con la otra, decimos que se van a jugar los playoffs de la FedEx, que ahí se va a decidir también el equipo americano de la Ryder, por lo menos en la final, en la parte final de la composición del equipo, y vamos a ver qué pasa en el Northern Trust, ¿no? Ahí tenemos a John Rahm, tenemos a Sergio. Pueden leer todas las declaraciones de John Rahm que realizó el pasado martes ante los medios de comunicación en el Northern Trust, lo tienen en Ten Golf esas declaraciones, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Nuevamente da gusto ver las ganas que tenía, ¿no? Y la rabia que le ha quedado internamente a John por no poder jugar los Juegos Olímpicos y por no defender a España, ¿no? Y por no poder darle una medalla a España, ¿no? Que era su gran sueño y uno de sus grandes objetivos de este año. A mí me sigue llamando mucho la atención un jugador como John, que pasa página tan rápidamente de todo y que lo malo trata de ocultarlo y dejarlo ahí en el olvido lo antes posible, que todavía le siga doliendo los Juegos Olímpicos, dice mucho de su compromiso, ¿no? De jugar con España, ¿no? Y de competir por España.
Sí, de lo que le ha escocido, ¿no?
Sí.
Toda la situación esta, ¿no? Bueno, es que le está haciendo mucho daño el COVID a John, este año, o sea, la verdad. O sea, le ha aislado un triunfo de enorme prestigio,
sí.
y luego le ha impedido jugar unos Juegos Olímpicos, que es que uno no tiene asegurado jugar muchos más juegos que uno en toda su carrera, ¿no?
Lo que hablábamos de Molinari. Ahora mismo todo el mundo da por hecho que John va a jugar en París, pero ya veremos qué pasa en los Juegos Olímpicos de París. Quedan 3 años. Es que, pues si todo sigue igual, obviamente John Rahm jugará, pero nadie está exento de que pueda tener una lesión, de que pueda tener un problema físico, de que pueda tener un problema de rendimiento. Es que nadie está exento de que le puedan ocurrir cosas, ¿no?
Claro. Y lo dicho, ¿no? Que es que le ha hecho mucho daño, ¿no?
Mucho daño.
Sí, pero tienes razón, ¿no? O sea, todos esperábamos que esta semana él ya hubiese pasado página y no, sigue prácticamente sin que nadie le preguntara, pues volvió a contar, ¿no? Todo esto, ¿no? De bueno, realmente es que no lo entiende, él no entiende todavía qué pasó y por qué no pudiera jugar unos juegos si no tenía COVID realmente, ¿no?
Ni
aunque
nadie.
Diese un positivo, en fin. Pero bueno, todos lo entendemos por otro lado, los protocolos, etcétera. No vamos a darle más vueltas a ese tema porque es hacernos daño,
exacto.
O sea, fustigarnos así.
Sí, además, gratuitamente.
¿No?
Exacto, sin necesidad ninguna. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que, bueno, que ya lo saben todos, pero bueno, que participan 124, no 125 porque falta Ostuizen, y que pasan 70. Esa es la clave que tienen ustedes que saber. Pasan 70 al segundo playoff de la FedEx Cup. Es decir, que en esta fase van a caer 54 jugadores. Así de simple para seguir en la batalla por esa FedEx Cup que reparte 15 millones de dólares al ganador, ni más ni menos.
Y que es el único de los tres playoffs de la FedEx que tiene corte.
Eso es.
O sea, ya el viernes vamos a saber qué jugadores, muchos, un buen puñado de jugadores que no pasan al siguiente, ¿no?
Exacto.
Porque si fallan ya el corte, ¿para qué te voy a contar, ¿no?
Sí.
Evidentemente.
Claro, se caen de la lista.
Todos los que estén por debajo del puesto 70 en la FedEx Cup y que fallen el corte, pues adiós muy buenas, ¿no? Y ya van a ser unos cuantos, ¿no? Un buen puñado.
Totalmente. Y que Sergio algo tiene que hacer, o sea, que estaría bien que Sergio haga una buena semana para que no se deje todo el trabajo para el segundo playoff del BMW Championship, porque ya saben que su gran objetivo es estar entre los 30 mejores y jugar ese Tour Championship. No está lejos, no está mal clasificado, pero sí tiene que hacer
No necesita una hazaña, pero tiene que currárselo, ¿eh? Tiene que currárselo porque tiene que ganar 10 plazas ahora mismo, creo que está en el 40, ¿no, Sergio?
Sí, sí.
Tiene que meterse en estas 2 semanas que vienen entre los 30 primeros y hay que currárselo. No es de esa vez que uno dice, o gana o no. Pero bueno, que tiene que estar ahí, tiene que pasar el corte
esta bien.
Semana, y en fin, estas cosas.
Tiene que jugar bien porque muchos van a jugar bien y aquí es que te van pasando como animales, por la derecha y por la izquierda, y no te das ni cuenta, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes. Muy interesante la cita del Northern Trust, Liberty National. Mirando al cielo también, que está el parte meteorológico juguetón y malvado, con la tormenta tropical Fred amenazando al torneo. Parece que puede haber mucha tormenta eléctrica, sobre todo por las tardes, ¿eh? Confiemos en que esas tormentas eléctricas lleguen ya muy tarde, que empiecen a las 7, a las 8 de la tarde y que la jornada ya haya acabado y que no haya problema, porque ya saben que en cuanto hay tormenta eléctrica se para el juego, da igual que llueva o que no llueva, pero ya se para el juego, así que crucemos los dedos.
En todo caso, eso, y que hay que estar atentos, ¿no?, a todos los cambios y con la cintura que se mueven los circuitos para afrontar este tipo de situaciones, pues cambios de horarios, se sale más a jugar más pronto, más tarde, más eso va a ser moneda de cambio corriente esta semana, ¿no? Uh-huh. Suspensiones, en fin, todo este tipo de cosas. Que por otro lado son habituales, ¿no?
Exacto.
No nos vamos a escandalizar.
Nada, y se las iremos contando en una semana, pues seguramente para tener más paciencia, ¿no? Y cruzar los dedos, sobre todo, a ver si al final, ustedes saben, una cosa es lo que dice el parte meteorológico y a lo mejor después pues acaba rozando la tormenta y no da, bueno, ya veremos.
Oye, y Alejandro, y que teníamos razón a medias, ¿eh? En el podcast del lunes no fuimos con los deberes hechos, pero dejamos caer ahí, nos suena que yo lo había hecho
sí,
bien.
Exacto.
Y por eso no teníamos razón, porque quedó tercero, ¿no?
En 2019, la única vez que ha jugado.
En 2019, sí, sí. En ese campo, ¿no?
Sí.
Hablábamos más que nada de la reacción de estos dos españoles, Sergio y John, con el Liberty National, ¿no?
Sí.
Que es el escenario del torneo esta semana. Por eso no teníamos razón, no íbamos mal encaminados. Por el lado de Sergio, no tanto, ¿no? No tanto porque ha jugado dos veces, ¿no? Y no hizo
tres
nunca
veces. Ha jugado las tres que se han jugado, 2009.
Y falló un corte, ¿no?
Sí, falló un corte y después tiene un 31 y un 39.
Vale. Lo único que nos, a lo que nos, el clavo ardiendo al
sí.
que nos podemos agarrar, para que no piensen que
no
somos unos ceporros absolutos, es que Sergio llegó a liderar el torneo.
En 2009.
En 2009, la primera vez que se jugaba en ese
claro,
campo.
Claro, y la primera ronda. O sea, se puede decir que Sergio fue el primer líder en Liberty National, compartido con otros dos jugadores. Uno de ellos, Paul Goidos, y el otro ya no me acuerdo.
Así que, bueno, pues algo
había.
Bien en el camino. Algo había.
Sí, sí, el río llevaba agua, no estaba totalmente seco. O sea, que efectivamente, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si consigue. Bueno, recordemos que este torneo, no sé si lo dijimos el pasado lunes, pero bueno, rápidamente lo recordamos, que lo ha ganado este torneo, antes se llamaba el Westchester Classic, y lo ganó dos veces Severiano Ballesteros, es el único torneo regular del PGA Tour que ha ganado dos veces Severiano Ballesteros, y también lo ha ganado dos veces Sergio García, o sea que yo creo que como torneo regular es el torneo que más éxito le ha dado al golf español, con cuatro victorias. Estoy hablando de memoria, pero yo diría que sí, en el PGA Tour, sí, sí.
Bueno, y el Masters un poquito también.
No, por eso digo torneo regular. Sí, sí, bueno, el Master nos mete goleada a Westchester y al que se ponga. Pero hablo de torneo regular del PGA Tour.
Sí, sí, seguramente.
Seguro.
Seguramente.
Así a bote pronto.
No creo que haya...
Sí, no debe haber muchos más. Bueno, sí. No debe haber ninguno más, de hecho. Así que, bueno, a ver si sumamos la quinta, que estaría muy bien, ¿no? Este fin de semana. Y después tenemos semana de grande también, David, tenemos semana de AIG Women's Open. Oye, y digo AIG y lo remarco porque hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Lo primero de todos, y empezando por la noticia que se hacía oficial ayer y que es muy buena para el golf femenino, sin ninguna duda. Ese aumento en la bolsa de premios del British Open va a tener una bolsa de premios de 5,8 millones de dólares, que ya es una cosa muy seria. La ganadora se va a llevar 870.000 dólares. Y lo más importante, para el año que viene vuelve a haber otra subida, nada menos que de un millón. Es decir, pasa a tener una bolsa de premios de 6,8 millones de dólares, por ejemplo, más que el Sanderson Farm Championship que ganó Sergio García este año, 6,8 millones de dólares, y la ganadora se va a llevar un millón de dólares. O sea, va a ser el torneo femenino que más dinero reparte de largo en el calendario. Hombre, yo creo que es una gran noticia que encima suceda en el British Open, que suceda en Europa, que suceda en un torneo que a todas luces, para digamos el calendario de los majors en el golf femenino, era menor hasta hace 3, 4, 5 años. Era una de las citas, digamos, más débiles, ¿no?, de los majors. Pues ahora se ha puesto en el top.
Y que no cuadra, ¿no? ¿Verdad? No te entra muy bien en la cabeza, aunque luego si uno se pone a rascar, pues entiende por qué. Uh-huh. Pero que no te cuadra, ¿verdad? Que precisamente el British Open sea el major, pues, de, de menor calado,
sí,
¿no?
En, totalmente.
En el calendario femenino, y esto pues pone las cosas en su sitio de alguna manera, aunque sea mirando la tradición, ¿no?
Sí, sí.
Y aunque este Major efectivamente no tenga tanta tradición en las chicas, ¿no?
Uh-huh,
porque recordemos que empezó a ser Major pues antes de ayer, como,
como quien dice,
¿no?
Dice antes de ayer, sí, en el siglo XXI, vamos. O sea que bueno, que vamos a ver, pero desde luego empieza con una buena noticia el torneo, se juega en Carnoustie, ya eso pues evidentemente es garantía de escenario top absoluto. Es la segunda vez que se juega en Carnoustie el British Open.
Bueno, ese es otro de los grandes saltos, ¿no? Que ha dado gol femenino,
sí,
en este sentido, ¿no?
El de
acudir a grandes a plazas legendarias, ¿no? Del golf en Escocia, ¿no? En este caso, que vayan las chicas también allí, ¿no? Y se está dando, ¿no? Está ocurriendo en los últimos años y yo creo que es muy importante también, ¿no?
Sí.
Muy interesante, ¿no?
Sí, sí. Y en ese sentido, hay que decir que el año que viene se juega en Muirfield, ni más ni menos, ¿eh? Es la primera vez que el British Open femenino se juega en Muirfield, que era un campo que hasta... Ese sí que antes de ayer, pero antes de ayer de verdad, ni siquiera permitía socias, en este caso femeninas, chicas, ¿no? O sea que bueno, que se sigue avanzando y que a mí me parece una
guiño,
gran...
¿no? Gran guiño de Muirfield.
Sí, 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 sí.
Que menos por otro lado, ¿no? Pero como con lo lentos que van con estas cosas, estos muchachos...
Sí. En este caso se han dado prisa. Sí, sí, sí. En este caso se han dado prisa. Y oye, y está bien que se le dé esa importancia. O sea, que en este caso yo diría que el Royal Nansen haya cogido el toro por los cuernos. Y ha dicho, oye, mira, vamos a potenciar el British femenino y vamos a ponerlo donde se merece, ¿no? Vamos a ponerlo a la altura del British masculino, ¿no? Que es uno de los... bueno, pues con el Masters, ahí están pegándose, ¿no? Entre los dos mejores majors o los majors con más predicamento entre los aficionados, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre. Tenemos a cuatro españolas esta semana en Carnoustie, a Zahara Muñoz, Carlota Ciganda, Luna Sobrón y Nuria Iturrioz. Es el quinto grande. Hemos hablado durante toda la temporada de los grandes femeninos y la verdad es que en este caso la previa se presenta muy parecida, David. Es que ¿para qué nos vamos a engañar? En principio, ninguna de ellas parte como favorita a la victoria, ni mucho menos, no está entre las candidatas, pero bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? A ver lo que ocurre. Se están dando muchas sorpresas en el golf femenino. Carlota Ciganda no viene jugando mal, a Zahara tampoco viene jugando mal. Luna Sobrón sí viene después de unas semanas un poco más flojas y Nuria Iturrioz, pues ya sabemos lo que es capaz, ¿no? Como tenga su semana, pues que se aparten las demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego va a ser una semana interesante. Hay que recordar que a Zahara Muñoz, además del propio British Open, se está jugando la Solheim Cup, ni más ni menos.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Muchos alicientes, ¿eh? Muchos,
sí,
alicientes.
Sí, sí, sí.
Y eso, yo incidiría también en esto que acabas de comentar de pasada, de las tremendas sorpresas que nos llevamos en cada grande femenino.
Uh-huh.
Vamos a ver, ¿por qué no nos puede tocar en la rueda alguna vez a una de las españolas, ¿no? Que además, en algunos casos como el de Carlota, tampoco sería tan sorpresa, ¿no?
Exacto.
O no, o quizá no deberíamos catalogarlo así, ¿no? Pero tiene que ocurrir, ¿no? Yo creo que antes o después tenemos que ver a una jugadora española luchando por la victoria el domingo, ¿no? En un grande.
Sí, va a ocurrir. Yo estoy convencido que va a ocurrir y, oye, ojalá sea en este escenario tan, bueno, tan especial, ¿no? De las islas, ¿no? De Escocia, en este caso. Bueno, esto evidentemente ya ha empezado, ¿eh? Ni que decir tiene que ya está en marcha, ¿no? El British Open, también está en marcha el torneo de Praga y también está en marcha desde hace dos días el torneo del Challenge Tour en Dinamarca, la segunda semana consecutiva en Eisberg, en Dinamarca, y de nuevo los españoles arriba. O sea, es un auténtico espectáculo lo del Challenge Tour este año, porque además es lo que decíamos el lunes, es que se van pasando el testigo con una naturalidad de unos jugadores a otros y, bueno, esta semana están ahí arriba. Está Ángel Hidalgo, que está jugando realmente bien. Está Lucas Bacarisas. Están
Scott Fernández.
Sí, que hacía tiempo.
Tercero, ¿no?
Sí, que hacía tiempo que no lo
veíamos.
Iván
Cantero, que también se había perdido un poquito en las últimas semanas y vuelve a la carga. Y sí, lo que decíamos, parece que lo cumplen al dedillo, ¿no? Es que no hay semana donde un nuevo nombre coja el relevo,
¿sí?
y nos meta ahí la ilusión en vena, ¿no? Diciendo, bueno, pues mira, otros más que se van sumando, nadie que se termine de descolgar y vamos a ver cómo acaba esto y si tenemos, pues en la final de Mallorca precisamente Mallorca, tenemos ahí pues a un buen puñado, ¿no?
Otro nuevo capítulo, David, de la teoría de los vasos comunicantes. Que vamos, que es que está más que demostrada esa teoría y que es así. O sea, que es que cuando las cosas van bien, se van alimentando unos a otros, ¿no? Y en este caso, pues así está siendo en el Challenge. Menos Alfredo García Heredia, que es el martillo pilón del Challenge, porque es que es todas las semanas está ahí, pasando cortes entre el 10, el 20, el 30, el top 10. Y en esta semana, pues otra vez, otro corte que pasa Alfredo García Heredia y a ver si es capaz de rematar el fin de semana.
Necesita una gran semana, Alfredo, sí, de aquí a nada, para sentirse ya tranquilo, porque él no tiene ahora mismo asegurado acabar entre los 20 primeros, digamos que no lo tiene matemáticamente, ¿no? Como Santita Río, y necesita, está bien situado, creo que está en el puesto 12 ahora mismo, pero necesita quitarse ya historias de la cabeza, ¿no? O sea, decir, bueno, esto ya está hecho, ¿eh?
Exacto.
O sea, ya está hecha, ya tengo asegurada mi tarjeta para el circuito europeo el año que viene, ¿no? Creo que a Alfredo se le va a dar una paz y una tranquilidad, incluso para mejorar sus resultados en la recta final, ¿no? Si de verdaderamente consigue ya asegurar o certificar, vamos a decir matemáticamente, ese objetivo, ¿no? Uh-huh. Lo lleva bien, ¿sabes? Pero está viviendo un poquito de las rentas también y sería bueno que apuntalara, ¿no?
Claro, para jugar con un poquito menos de presión, que siempre se agradece, ¿no? Y a ver qué es capaz, ¿no? De hacer así. Y también incluso para poder centrarse, porque Alfredo, recordemos que obviamente por ranking nacional en el Open de España entraría, en el Acciona Open de España del Club de Campo entraría, y veríamos a ver si entra también en el de Valderrama. Por lo menos, si lo tiene ya hecho, como tú dices, David, en el Challenge, le permitiría ir a esos dos torneos. Si no, pues ya va a tener más dudas.
Ya esos tres, si unimos el
de Mallorca.
El de Mallorca, ¿no? Sí, pegarse una gira como la que se pegó en Canarias. Él y otros tantos eso como es. Él, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, ¿no? Con un Alfredo en forma allí, liberado, quién sabe lo que puede hacer este jugador, ¿no? En un momento dado, ¿no?
Claro.
Por eso hablábamos de lo interesante que es para el golf español esta gira española otra vez del circuito, que puede dar muchísimos réditos, ¿no? Recordamos lo que hizo Alejandro el Rey, por ejemplo, ¿no?
Sí,
en las Canarias, ¿no?
El mismo Alfredo.
Uh-huh. El mismo Alfredo, exactamente. Eduard Rousseau, ¿no?
Rousseau, o sea, sí. Totalmente.
Todas las alegrías que nos dieron. Uh-huh. Pepa Inglés, exactamente. Todo lo que nos fueron enseñando allí. Oye, si tuviese algo de continuidad, pues...
Creo que es una realidad, vamos, y me imagino que estarás de acuerdo, que todo eso que ocurrió en esa gira de Canarias ha derivado en una gran temporada en el Challenge Tour.
Totalmente de acuerdo, porque ellos se vieron ahí, si es que yo puedo luchar, ¿no?
Claro.
Yo puedo... A lo mejor no puedo desbancar a Garrick. Ego, ¿no?
Pero... está en los playoffs de la FEDES, por cierto.
que está intratable el muchacho. Uh-huh. Pero bueno, nos entendemos, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso, hombre, es que te da una moral tremenda, ¿no? El verte y una tranquilidad, ¿no? Ya pinchas en el Tier 1 el jueves de otra manera, ¿no? Vas más seguro de ti mismo. Si es que no tiene mucho más misterio, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y hablando de tarjetas, rematamos haciendo mención que, oye, que esta semana empieza la escuela del LPGA Tour, la primera fase. Sí, ya empieza, ¿eh? Estamos en agosto, pero ya empieza esa primera fase en California, con 339 jugadoras y 8 españolas, ¿eh? Vamos a decir sus nombres para desearles toda la suerte del mundo. Empiezan en California, decíamos, hoy. Están Ana Peláez, Paz Marfá, Marta Pérez, Elena Ualde, Teresa Díez Moliner, Teresa Toscano, Clara Moyano y María Herráez. Esas son las 8 españolas que van a intentar pasar a la segunda fase. Aquí la clave es pasar el corte, David, porque son 4 rondas. Hay un corte después de la tercera jornada, porque son 3 campos diferentes. Se juegan cada día en un campo distinto. Sí. En el hoyo 54, cuando acaban los 54 hoyos, se produce un corte con las mínimo 125 y empatadas, y un máximo de 156. Después pasan a la segunda fase las 95 primeras y empatadas, un mínimo de 95 primeras. Con lo cual, si pasas el corte, pues realmente tienes muchas opciones.
Lo tienes muy cerca.
Si no lo tienes hecho,
lo tienes todavía en la mano.
Exacto. Vas a tener la opción el último día, evidentemente, de meterte entre las 95 mejores. Así que, pues nada, que mucha suerte, que está allí, por cierto, Marcelo Prieto, lo ha enviado allí la Federación Española de Golf para que las apoye, para que las ayude, para cualquier cosa que duda y que para cualquier problema que tengan, o cualquier duda que tengan, cualquier problema en el swing, en fin, cualquier cosa que les pueda solucionar.
Sí, cualquier sesión de chapa y pintura que haya que pasar en un montón.
Y eso está muy bien, oye, está muy bien. Y hay que celebrarlo, esa iniciativa, para que no se sientan un poquito más acompañadas, ¿no? Y eso siempre es bueno. Así que nada, que poco más, que todo esto es lo que hay esta semana y que lo analizaremos, así como cualquier otra declaración de cualquier hijo de Beatle que en los próximos días se manifieste.
Hombre, por favor.
sobre cualquier cosa. Estoy un poco en shock con esas palabras de Danny Harrison. Sí, me ha dejado un poco. La gente con las realidades paralelas, tío, es impresionante.
Sí, bueno, o que cojo de toda la realidad, cojo la parte que me interesa o que me apetece.
Exacto. Sí, casi mejor. En este caso, efectivamente, es esa la realidad, ¿no? Pero es llamativo, desde
ya, luego. Ya otro día discutimos, si quieres, quién era más genio, si McCartney o Lennon.
Bueno, ¿eh? Esa la vamos a tener, ¿eh? Esa la vamos a tener. Le voy a dejar a usted hablar solo, porque yo ahí no tengo nada que opinar. Pero ahí eso
no,
sería.
Como que no. No,
eso
no, ahí opina todo el mundo.
Bueno, pues pues nada, que muchísimas gracias a todos, por supuesto, por estar acompañándonos en esta bola provisional, y volvemos el próximo lunes a ver si con esa quinta victoria, ¿no?, en este torneo del PGA Tour y con una grandísima alegría en el British Open. Ojalá. Muchísimas gracias a todos.
No, no te vayas sin decirme quién va a ganar esta semana en el Northern Trust. Yo, sí, pero venga, dime, ¿quién va a ganar?
Vota no, pronto.
Sí, venga.
Me has pillado totalmente en fuera de juego, ¿eh? Voy a decir el primero que se me vino a la cabeza. Lo que pasa que voy a ser sincero en todo mi planteamiento. Voy a decir que el primero que me vino a la cabeza es Dustin Johnson. Pero después digo, es que si gana Dustin Johnson, encima le quita el número uno a Jon Rahm. No voy a ser el típico aguafiestas. Pero es verdad, el primero que se me ha venido a la cabeza es Dustin Johnson. ¿Y usted?
No, yo me lo voy a guardar.
Tú lo vas a decir el lunes, ¿no? O el domingo por la noche, ¿no? A lo mejor.
Sí, no. Voy a hacer un poco aquí de aguafiestas. Es que quiero decir Jon Rahm y no me sale.
Ajá. Bueno, ¿eh? Es que lleva mucho tiempo sin competir. Son 4 semanas.
Por eso, ¿no? O sea, por eso. Quiero decir Jon Rahm.
Y al final va a ser Jon Rahm, ya verás.
Jon Rahm.
Dicho está, Jon Rahm. Ahí, el lunes lo comprobaremos y lo diremos, a ver cómo han quedado estas predicciones. Que lo dicho, que el lunes nos volvemos a escuchar en esta bola provisional. David Durán, muchísimas gracias.
No, las gracias a usted, como siempre.
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.